Anoche en la oración que tuvimos le decía al Señor: Señor, si es tu voluntad que esta noche los hermanos, algunos de ellos, tengan alguna experiencia tocante a tu venida. Y es que yo no sé por qué, hermanos, que de unos días hacia acá hay una inquietud más profunda tocante a esa verdad. Yo le digo al Señor, a veces hablándole con esos tonos de aflicción que uno le habla, y le decía ayer: Señor, ojalá fuera luego que vinieras. Sí, hermano, usted tuvo la experiencia. ¿Cómo fue el asunto?
Bendiga, hermano. Sí, ayer orando tenía una experiencia. Yo vi que el Señor los había arrebatado de la tierra y cabal veía que volamos hacia arriba. Y cuando estábamos hacia arriba veía las nubes bien oscuras. Solo veía cabal el globo así y en ese globo terráqueo que estamos en este planeta Tierra, porque las almas comenzaron a volar y a una velocidad bien, bien exagerada, pues. Y le digo que solo veía el cielo oscuro como tiniebla, solo para que Dios comenzara a mandar los juicios a la tierra. Eso veía, eso fue lo que tuve yo ayer, esa experiencia.
Qué bueno, gracias, hermano Luis. Pues bueno, gracias al Señor, porque hace poco estuve platicando con una hermana. Bueno, hermanos, estamos pocos. Yo quisiera que aquellas dos líneas, hermanos, pasen de este lado, porque usted sabe que esta hora es bien cruel. Si usted, yo les felicito porque si la hermana puede pasar también de este lado para tenerla más cerquita. ¿Cómo se oye? ¿Se oye bien, hermanos? Porque mi voz está muy mal. Aquí, hermana Marina, aquí. Pues les decía, hay una inquietud, agrado, hermanos, que como les dije en la mañana, bueno, muchos de ustedes no estaban en la mañana. A los hermanos que vinieron en la mañana, les decía que allí en el programa se les ha puesto nota, algo así: no olvidar que faltan escasos días para que venga Jesucristo. Y cada día se siente más cerca, cada día se siente más cerca. Gracias al Señor. Bueno, ustedes han venido, con ustedes vamos a estudiar. Tomen sus Biblias, y estamos también dando la bienvenida Sí, pueden comenzar a poner en esta línea también, hermano, ya, porque aquí ya se están poniendo más en esta línea. Y después vamos allá, cuando ya vayan llegando más hermanos. Su Biblias, en uno de los capítulos más inquietantes en el libro de Apocalipsis. Siempre cuando vamos a llegar a este capítulo, la gente, bueno, especialmente cuando ha sido por la radio o el estudio de televisión, pues cobra inquietud. Es el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Y es porque ha habido tanta enseñanza sobre esto. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Quitaron los ventiladores o? Poniéndolos. Amén. Ha habido tanta inquietud sobre esto, especialmente cuando se habla sobre la gran ramera. Y mucha gente ha querido averiguar, pues, ¿qué es esto? Quiero decirles que no vamos a esconder que algunos hermanos, a esos que de vez en cuando se les llama sectarios o denominacionales, a veces han pensado que la gran ramera está compuesta por las denominaciones grandes, las denominaciones numerosas. Hace muchos años, un consiervo que está con el Señor, en una forma muy sincera, me lo dijo: usted pertenece a la iglesia que se va a sentar con la usted pertenece a la iglesia que se va a sentar con la ramera, que usted pertenece a la denominación que va a andar con la bestia. Entonces usted sabe para qué discutir las cosas cuando uno, gracias al Señor, está seguro de lo que enseña, de lo que ha leído. Simplemente escuché. Y siempre que he llegado a este capítulo me ha dado mucha deseo de aclarar a los hermanos el valor que tiene el pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Capítulo 17. Voy a leerles los primeros 2-3 versículos. Quizás, bueno, esto es largo realmente, hasta el 6 vamos a leer. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, y de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito en misterio. Vuélele ojo a esa palabra misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Vamos a dejar hasta allí. No se olvide que Juan está teniendo una visión en medio de otra visión. La primera visión son los 7 ángeles que tienen 7 copas que van a ser vertidas sobre la tierra. Y él ve, dice él que es una gran señal que ve. Vi en el cielo una gran señal, dice, cuando está hablando allá en el capítulo 15 que va a introducir los 7 ángeles. Dice: vi en el cielo una gran señal. Él está viendo y ve a 7 ángeles que tienen 7 copas para vertirlas sobre la tierra como castigos, como juicios de Dios. Lo que el hermano dice que estaba viendo en la revelación que tuvo anoche, como la tierra quedaba a expensas de la ira de Dios, del furor de Dios. Y cuando él está viendo esa señal de las 7 copas, por eso a estas visiones, para aquellos que les gusta anotar y que veo que están anotando, se le llama visiones parentéticas en el asunto de la escatología. Visiones parentéticas, que quiere decir que son como un paréntesis. Ustedes que van a la escuela saben que a veces hay paréntesis que están simplemente aclarándonos algo, pero que uno bien puede saltárselo y puede seguir con la línea siguiente sin usar el paréntesis en la lectura. En este caso, esta es una visión que está intermedia a los juicios. ¿Por qué digo esto? No se olviden, hermanos, que después de las 7 copas ya no hay más. Ya no hay más. Es lo último. ¿Qué dice la Biblia tocante a las 7 copas? Que en ellas se consuma. ¿Qué cosa? La ira de Dios. Perfecto. En las 7 copas se consuma. ¿Qué significa la palabra se consuma? Se completa.
se completa, se complementa. ¿Qué me decían aquí? Se termina. Se termina. Es decir, que las siete copas, al llegar a la última copa, después de esa copa ya no hay más, porque allí en esa copa se abarca todo el juicio que viene hasta el final. Es decir, que todos los juicios que vienen al final en el libro de Apocalipsis pertenecen a la última copa. No habrá más. Llámele usted como quiera llamarle, las siete copas son las siete copas que dice la Biblia, en ellas se consuma. Ahora bien, la condenación, como lo está titulado en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que es posible que en otras Biblias tenga otro título, esto, la consumación del juicio de la gran ramera es parte de las siete copas. Pero es un juicio que, aunque ustedes no lo crean, se va a llevar a cabo aquí en la tierra durante la gran tribulación. Y aquí lo que vamos a hacer, con el favor de Dios, con la iluminación del Espíritu Santo, va a ser identificar personajes que aparecen. Por ejemplo, aquí hay dos personajes que se mencionan mucho. Una es la bestia escarlata y otra es la gran ramera. Ahora, la gran ramera se menciona como personaje, pero la verdad es una institución. Y también la bestia se menciona como personaje, y es personaje, pero también al mismo tiempo es una institución gubernamental que va a aparecer en los últimos días. Está, de hecho, en esta gran ramera representado el sistema religioso que ha imperado a través de todos los siglos. Cuando digo de todos los siglos, es de los siglos que la iglesia ha militado. Es el sistema religioso. Acuérdense bien cómo se lo estoy diciendo. No le estoy mencionando nombres, no le estoy mencionando el nombre de un papa, no le estoy mencionando el nombre de un obispo, estoy diciendo que es el sistema religioso. Pero ¿cómo comienza esto? Dice el versículo 1, vino uno de los ángeles. No dice si era el de la primera copa, segunda copa, quinta copa, séptima copa, no dice. Simplemente dice, vino entonces uno de los ángeles que tenía las siete copas. ¿Cuál de ellas? No lo sabemos. Si es en la primera, si es en la segunda. Estoy viendo aquí en la cuarta, en la quinta copa, que se derrama la copa sobre el trono de la bestia. ¿Se acuerdan ustedes del sistema de gobierno de la bestia? Y se va a volver confusión, tinieblas, y va a haber dolores, y va a haber todo en el tiempo de la gran tribulación, pero aquí no se sabe cuál de los ángeles es. Importante que uno de los ángeles llega y le dice a Juan: Juan, ven, te voy a mostrar la sentencia. Ahora, hoy no tengo aquí ni uno de los abogados, pero no es muy difícil entender qué es la sentencia. La sentencia es lo último que da el juez después de una audiencia, después que se ha comprobado culpabilidades, después que se han puesto pruebas, después que se han presentado todos los elementos de juicio contra una persona, el jurado de conciencia está allá y declara culpable al individuo, y entonces pasan eso al juez, y el juez entonces golpea y dicta sentencia. Quiero que tengan bien fresco este proceso para que no se vayan a confundir en la interpretación de la profecía, porque este capítulo es bien difícil y es muy fácil de confundirse. Note que lo que dice aquí, él no le dice te voy a mostrar a la gran ramera. Y a pesar que Juan la ve, Juan ve la presentación y todos sus elementos alegóricos, que ya lo vamos a ver aquí, pero le dice: te voy a mostrar la sentencia. ¿Qué significa? Lo que Dios ha determinado para el sistema religioso, que en este caso se llama la gran ramera. Y mire, le voy a dar un dato curioso para que usted lo ponga ahí entre paréntesis donde está escribiendo. ¿Sabe usted que la bestia es el anticristo? ¿Lo sabían? Muy bien. El anticristo es el que suplanta a Cristo, haciéndose pasar por Cristo durante la gran tribulación, haciendo los milagros que Cristo podía hacer, y él haciéndose milagros a sí mismo y haciendo cosas escandalosas, pero él quiere imitar en todo a Jesús. Y hay algo que la iglesia sabe, que durante este tiempo ha sido identificado como la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia verdadera, la iglesia genuina, el pueblo redimido con la sangre de Cristo, que por la fe van al cielo. No la religión, no la religión que se llama religión cristiana, sino los verdaderos cristianos. Ahora bien, si Cristo tiene su esposa, su iglesia, el anticristo también quiere tener la de él. Entonces se hace de un sistema religioso también que es fiel a él, que es fiel a sus intereses, a sus principios, y esta viene siendo una mujer, simbolizada en una mujer. Nosotros como iglesia, hermanos, en la Biblia estamos simbolizados como una mujer, como la esposa de Cristo. Dice Efesios que Cristo, en Efesios capítulo 5, que Cristo murió para presentarse a la iglesia, a sí mismo una iglesia gloriosa y sin mancha, como su esposa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces, el anticristo adopta a un sistema religioso que ya impera, que ya está, pero que es prostituto el sistema. Perdónenme que esta palabra ya la mencioné dos veces en el día, pero muchos no estaban en la mañana. Es un sistema prostituido, mejor, vaya, más entendible. Es un sistema prostituido. ¿Qué significa la palabra sistema prostituido? Que ha coqueteado con medio mundo, y este sistema se ha metido con X rey, con X emperador y con ese X sistema, y a él le importa poco. Y usted va a ver que en algunas partes este sistema ha sido tan dual que, mire, hay lugares donde los brujos están en los templos, en las escalinatas de templos católicos, rezando sus oraciones a santos, y ellos están preparando sahumerios para ir a hacer maldades. Es decir, una mezcolanza. A esto se le llama sincretismo. Es un término nuevo, sincretismo, con S, sincretismo religioso, que significa hacer una mezcolanza de todos los sistemas religiosos, haciéndose creer que todos los sistemas llevan a Dios y que, por lo tanto, no importa por dónde se busque, pero de todas maneras se está buscando. Aquí usted va a ver, y dice la sentencia sobre contra la gran ramera, la que está sentada en muchas aguas. Aquí tenemos que ir identificando, porque más adelante le dice las aguas. Vamos a ver si hallamos el versículo 18, pero hay una parte ahí que dice las aguas donde está sentada. El versículo 15, vea: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No, note usted que le está describiendo. No necesita que yo le dé grandes descripciones escatológicas. Aquí mismo nos está diciendo: te voy a mostrar la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, pastor panameño. Pero ¿cuáles son las muchas aguas? Díganos. Solo lea el versículo 15, por favor. Y ahí está. ¿Qué son las muchas aguas? pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significa? Que esta gran ramera ha gobernado sobre grandes muchedumbres, sobre grandes multitudes, sobre muchos pueblos, sobre muchas lenguas. ¿A quién se está pareciendo? Según lo que usted está queriendo captar, tenga paciencia. ¿A quién le está dando ya un poco de parecido a esto? A este sistema, para saber que ha sido prostituta y se ha metido con budistas, con jainistas, con shintoístas, con sikhistas y todo. Y lo mismo ha sido, lo mismo ha sido. No ha tenido ningún problema en coquetear con todo, y donde quiera ha estado, en cualquier movimiento ha estado, en cualquier cosa ahí está, en cualquier inauguración ahí está, en cualquier toma de gobierno ahí está, en cualquier cosa ahí está, ahí está, ahí está, ahí está sentada sobre muchedumbres de pueblos. Sobre muchedumbres de pueblos. Y dice: te voy a mostrar la sentencia. ¿Qué quiere decir? Lo que Dios ha decretado que le va a pasar. Lo que Dios ha dicho cómo va a ser castigada este sistema religioso. Y dice, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ah, hermanos, y uno no puede dejar de decir que cuánto gobernante no se ha adherido por conveniencia política y ha profesado, hasta vergüenza da de ver gobernantes que van especialmente para ver al jefe de la iglesia popular, a besarle el anillo, a hacer todo, y así, de esa forma, han fornicado, han coqueteado con todos los reyes de la tierra. Pero hay cosas más importantes todavía. Veamos el sistema religioso que al principio va a gobernar al mismo anticristo, al mismo sistema anticristiano. Ve el versículo 3, por favor. Cuando lo tengan, me lo van a leer todos, porque vamos a ver. ¿Están listos? Veamos. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, ¿cómo? Sentada, ¿sobre qué? Sobre una bestia. ¿Qué color era? Escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me llevó al desierto y vi que la mujer estaba sentada, estaba gobernando a la bestia. Estaba domándola. La estaba jineteándola. ¿Qué significa? Que es tan fuerte este sistema que cuando el anticristo venga a tomar dominio, va a coquetear con él, y el anticristo se le va a hacer el mansito y va a dejar que todavía, durante los primeros tiempos que el anticristo vaya tomando dominio, ese sistema religioso siga fuerte todavía. Qué bueno que ustedes y yo ya vamos a estar con el Señor. Qué bueno que ustedes y yo vamos a estar con el Señor. Ese sistema ahí va a quedar, ahí va a quedar. A lo mejor de ahí salga el falso profeta de ese sistema. Pero vea cómo lo está presentando. Y dice que está sentada sobre la bestia escarlata. Esta bestia escarlata, hermanos, es el sistema. Allí lo vemos en el capítulo 13. Por favor, vea. Me paré y vi, subí sobre el mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. ¿Eh? Esta es la misma bestia. Capítulo 13, versículo 1, acabo de leer. Es la misma bestia. ¿Y cuál es esta bestia? Es el anticristo, que sube del mar. Pero hoy la prostituta, la ramera, el sistema coqueto, el sistema que no le importa con quién sea y a la hora que sea y para donde sea, que nada, mire, hermano, ahí no hay delicadeza de nada, olvídese. Ese sistema simplemente abran la puerta que ahí va. No hay delicadeza. No hay búsqueda. Por eso no se oye nunca que en ese sistema se hable de la venida de Cristo. Por eso nunca se oye que Cristo va a reinar aquí en la tierra. Por eso nunca se oye que Cristo va a arrebatar a la iglesia. Jamás han oído eso ustedes. Lo que oyen son coqueteos, que tal gobierno y qué compromisos políticos, compromisos con gobiernos, porque esto es lo que la Biblia dice, que ha coqueteado. Ha coqueteado. Y usted oye los mensajes de cualquier jerarca de este sistema y toda la vida, política, 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 política. Y los buscan los periodistas, los buscan los canales de televisión, los buscan todos porque saben que tienen algo que decir, porque ahí están metidos. Pero si usted hace una copia, o por lo menos hace una comparación de la iglesia primitiva, usted va a ver que aquellos solamente estaban entretenidos en propagar el nombre de Jesucristo. Yo, dijo Pablo, no me he propuesto conocer nada, sino que solamente a Cristo y a este crucificado. Y lo que yo quiero es predicar. Y Pedro quería predicar, y Jacobo quería predicar, y Juan quería predicar, y Silas quería predicar, y Apolo quería predicar, pero ninguno de ellos se metió en nada de eso. En nada de eso. Lo único que Pablo le dijo a la iglesia fue: oren por los reyes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, oren para que vivamos sosegadamente, nada más. Pero cuando la iglesia se degeneró, se metió en estos asuntos. Veamos las riquezas de esta ramera. Ah, mire el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Cuál es el color común del sistema religioso? ¿Cuál es el color común que usan en sus ceremonias? ¿Cuál es el color común que usan en todas las manifestaciones religiosas? ¿Cuál es? Púrpura. Es púrpura. La palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Es púrpura. Y eso lo van a ver donde quiera ustedes. Y hay mesas especiales donde comienzan a verse el color púrpura en todos los movimientos. Y dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata también, adornada de oro, hasta en el báculo de su líder, el trono de puro oro, el báculo de puro oro, cúpulas de sus santuarios de puro oro. Dice que está vestida de púrpura y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito: en misterio. O sea, no revelado. No revelado. En misterio. Misterio es algo que no ha sido revelado. Pero la está describiendo un sistema, está describiéndola como mujer, está describiéndola cómo se maneja, cómo se viste, los colores que gusta, los metales que gusta, está describiéndolo. Y no nos es ajeno. Lo conocemos. Y sigue diciendo que el nombre que tenía en misterio era Babilonia la Grande. ¿Pero por qué Babilonia? Si Babilonia no existe. Quiso existir, quisieron reconstruirla, pero sabe una cosa, que todavía influye, todavía influye. Y sabe usted que nadie se pareció tanto a los babilonios en su crueldad contra el pueblo judío como los romanos. Igual todo. La cabeza de la estatua que vio Daniel en el capítulo, que vio Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, y que Daniel lo ve como bestias en el capítulo 7, usted va a notar que la cabeza es Babilonia y los pies es Roma. En otras palabras, la estatua inicia y finaliza con los dos imperios más fuertes y más representativos aquí en la Biblia. Y cuando la piedra es cortada, según el capítulo 2 de Daniel, y que viene de un monte, rueda y golpea la estatua, golpea los pies, que es el tiempo del sistema del que estamos hablando. Y se hace una montaña, y esa montaña es y se extiende sobre toda la tierra, y eso significa que Cristo va a reinar en todo el mundo. Vi a la mujer, versículo 6, quizás hasta aquí se me va a permitir llegar con la descripción de esto. Vi a la mujer, y esto, hermano, yo aquí en mis notas lo he seccionado y lo he titulado el sistema asesino. Vea lo que dice el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado. Ahí andaba la mujer, ¿verdad? Bola. Pero ¿con qué se había embriagado? No era guaro, era sangre que había tomado. ¿Sangre de quiénes? Sangre de los apóstoles. Sangre de la iglesia que comenzó a caminar. Sangre de la iglesia medieval, cuando comenzaron los hermanos a traducir la Biblia y era quemado cualquier cristiano que tuviera Biblia, y era quemado por el sistema religioso, no era quemado por otra gente. Quienes dictaban sentencia sobre los creyentes que tenían una copia del Nuevo Testamento no eran los gobernadores, eran los obispos, los cardenales. Ellos eran los que dictaban la sentencia y comenzaron a matar y a matar. Y uno tiene la historia desde el tiempo de las persecuciones imperiales. Nerón, Nerva, Trajano, Diocleciano, Septimio Severo, Antonino y todos aquellos, hasta que se detuvo cuando Constantino el Grande, que se detuvo la persecución. Pero todos esos siglos fueron de sangre, sangre y sangre. Y hermanos, la Biblia, por eso en el tiempo de Pablo, Pablo dice: por tu causa somos vistos como ovejas de matadero. La iglesia fue perseguida cruelmente y los mataban a diestra y a siniestra, y nadie daba un centavo por un cristiano para defenderlo. Mataron muchos. Y esta mujer no paró ahí, porque cuando se detuvo la persecución en el año 313 después de Cristo, que un emperador llamado Constantino el Grande dice que tuvo una visión y vio en el aire una cruz y una bandera, que por cierto las iglesias usan la bandera cristiana, que esa es la que vio Constantino, y dice que ahí le decía unas letras en el cielo, decía: por este signo vencerás. Entonces él tomó esa bandera y comenzó con las cruzadas, y realmente venció. Quitó él los juegos de los gladiadores, quitó los sacrificios de los niños, cerró templos paganos y prohibió que se hubiera sacrificio a los niños, prohibió que se persiguieran a los cristianos, y comenzó a llamar a los pastores de las iglesias y los comenzó a poner, como la vez pasada les mencioné, como alcaldes, los comenzó a poner como gobernadores, los comenzó a poner en el palacio, y la iglesia ya no fue perseguida. Entonces ahí fue donde la iglesia se comenzó a pervertir. Al principio era una iglesia buena. Como esto sale por radio, tiene que hacerme la pregunta por radio.
Bastante controversial. Es allí donde quitaron el sábado y pusieron el domingo.
Bueno, gracias por la pregunta, hermana. La hermana pregunta que si es allí donde quitaron el sábado y pusieron el domingo. No, no. Para poder contestar, hermana, por lo menos para poder dar una luz, la iglesia cristiana comenzó a observar el primer día de la semana desde que Cristo resucitó. Se le llamó el día del Señor, porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Acuérdense que a él lo crucificaron y lo descolgaron de la cruz porque ya iba a ser sábado, y sábado no se podía hacer ningún trabajo. Entonces dice, muy temprano, el primer día de la semana, entonces sucedió el milagro, y por eso desde ese día los cristianos comenzaron a observar ese día como el día del Señor. como día del Señor, y eso fue ya el primer día de la semana. Y entonces, cuando Constantino vio que la iglesia cristiana esa era bien pujante y creciente, y vio que no observaban el sábado judío, sino el primer día de la semana, adoptó el día de la semana para añadirlo a su sistema. Y entonces lo decretó como día de descanso, y ya no iban a trabajar la gente a sus trabajos. Y por eso mucha gente piensa que dicen que el día domingo es pagano. No es eso, sino que el emperador vio que ese día observaba la iglesia y lo adoptó él para su sistema en esos días. Pero gracias por la pregunta. Entonces, hermanos, no paró ahí la persecución. La iglesia se comenzó a poner mero pagana, y ahora sí, la historia es triste, es larga, es triste. El siglo IV, siglo V, comenzaron los cardenales a ser gobernadores, y ya no solamente eso, sino a ser ellos los que disponían leyes, y la iglesia le importó poco la vida espiritual, pues ya tenían la protección del emperador, y comenzó la perversión y se hizo mala. Y el sistema ya no se cargó sobre los gobernadores, sino sobre los jefes de la iglesia, que eran de la misma sangre y de la misma nacionalidad. Hasta hoy que tenemos un papa que no es romano. ¿De dónde es este señor? Es polaco. Pero todo el tiempo han sido romanos. Toda la vida. Todo el tiempo han sido cardenales romanos. De ahí mismo. Hasta hoy que se cambió este asunto, pero espérense, ya se va a morir este y van a nombrar un romano. Pero bien, la iglesia siguió caminando, y ellos, la iglesia pura, la iglesia fiel de Jesucristo, siguió cumpliendo los mandamientos, eran poquitos ya. Y por eso de vez en cuando los mataban. Pero llegó el tiempo que ya no se aguantó. Pasaron 1000 años, que se le llama 1000 años de oscurantismo, que era aproximadamente del siglo IV al siglo XIV. 1000 años de oscurantismo. No se leía la Biblia. La Biblia llegó a ser propiedad solamente del sistema, y solamente ellos podían leerla en un idioma que era de ellos, para que nadie más la tuviera. Y entonces comenzaron a nacer espíritus renovadores. El siglo XV comenzaron algunos a sentirse un poco contrarios, y ya no se sentían muy bien. El XVI ya se sentía más fuerte, y el siglo XVII explotó el asunto. Martín Lutero, en una parte, en otras partes Juan Calvino, en otras partes un hermano Zwinglio, en otras partes, distintas partes, comenzaron a sentirse incómodos de ver la suciedad, la podredumbre, que como era en los conventos, aparecían centenares de cadáveres de niños abortados, porque había habido ahí sacerdotes con monjas. Bueno, eso fue escandaloso, y el siglo XVII ya no soportó Martín Lutero y dijo: no puede ser, yo estoy haciendo algo que no es voluntad de Dios. Y comenzó y tomó su pluma y escribió 95 declaraciones, que se le llama 95 tesis, y las clavó en la puerta, al público, en la puerta de una catedral en una ciudad llamada Wittenberg, donde él era el párroco. Y la gente pasó y las leyó, y leían: pero si el padre Lutero ha hecho esto. Y de ahí, mis hermanos, comenzó una terrible persecución. Comenzaron a matar a los herejes. A Martín Lutero lo mandaron a la cárcel, en una cárcel de Alemania, y en esa cárcel él logró todo el tiempo y tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán, y comenzó por medio de unos hermanos a distribuirlo. Total, que comenzaron las famosas inquisiciones. ¿Qué eran las inquisiciones? Eran juicios sumarios, donde llevaban muchos hermanos porque les hallaban copias del Nuevo Testamento, y los quemaban, los aserraban, hacían barbaridades con ellos, y lo hacían en nombre de Dios. Apágueme ese ganso, hermano, por favor. Lo hacían en nombre de Dios, y decían que era Dios el que les guiaba. Y saben una cosa, el domingo, con el favor de Dios, yo voy a traerles una lista de mártires para que ustedes sepan, por lo menos de los mártires más conocidos que han muerto en toda la historia esta, por esta prostituta que está ebria de la sangre de los santos. Por eso usted ve cómo la presenta la Biblia, dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y no solamente de los santos, también de los mártires de Jesús. ¿Por qué? Porque el imperio romano comenzó antes de la iglesia. 176 años antes de Cristo comienza el imperio y dura hasta el año 476 después de Jesucristo. Larguísimo, larguísima tortura. Larguísima tortura. Pero tiene una sentencia. Y la sentencia es que va a ser devorada. Va a ser destruida. ¿Eh? Va a ser esto durante la gran tribulación. Momento que no lo veremos. Porque ahorita, mis hermanos, ahorita hay que aceptar, el sistema gobierna en el mundo. Es dominante. Quita presidentes cuando quiere. Pone leyes groseras contra el evangelio. Pero ¿sabe qué lindo? Yo estaba escuchando el día de anoche, estábamos escuchando una entrevista que se estaba haciendo a un hermano, y estaba diciendo que en una reunión de Puebla, un obispo dijo que estaban preocupados porque para el año 2012 se ha creído que todo el continente americano, el 50% será cristiano evangélico. Está creciendo. Se dice que por cada 5 niños que nacen, 4 son cristianos. Que por cada 5 nacimientos son 4 cristianos. Así es que la iglesia, en las pruebas y en la lucha, la iglesia sigue caminando. Esta es la historia. Y por eso esto queda pendiente. La hora se me ha llegado, no puedo continuar, pero queda pendiente para tocarlo el próximo domingo. Espero que todos ustedes estén aquí y que haya más. Y díganle a la gente, díganle qué es lo que se está tratando, díganle qué es lo que se va a tratar. Y con el favor de Dios, vamos a ver si logramos preparar, aunque sea para aquella pared, vamos a ver si con el cañón logramos preparar algo para que ustedes vean algunas cosas importantes de esto. Bueno, mis hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a darle oportunidad al oyente en la radio para que el oyente se dé para el Señor. A mis queridos amigos que nos han escuchado, sin el ánimo de ofender, sin el ánimo de dañar, hemos querido decir la verdad, esta verdad que cuesta mucho, esta verdad que tiene su precio, pero por algo está en la Biblia. Está en la Biblia para que lo digamos. Y si usted nos ha escuchado y usted desea renunciar a este sistema, puede hacerlo en estos momentos diciendo: Señor Jesús, yo te acepto, yo te doy mi vida, yo me incorporo a tu iglesia verdadera, a tu esposa, para ser levantado.